Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Muy buenas tardes a todos, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestra mirada agradecida a lo que la liturgia nos ha aportado en los días precedentes tiene hoy dos focos. En primer lugar, el pasado día 17 de diciembre, cuando comenzábamos las llamadas Ferias Mayores de Adviento. Unas ferias que se caracterizan por las antífonas que comienzan todas con la admiración O, y que por eso han sido llamadas antífonas de la O, en las vísperas a la hora de rezar el Magnificat. Y el otro signo es que en el Aleluya de la misa de cada uno de estos días se vuelve a tomar como versículo del Aleluya esa misma temática desarrollada en cada una de las antífonas de la O. La serie de antífonas de la O forma un acróstico, un verso, que significa «He aquí que vengo», «Ero cras». Con las iniciales de todos estos días de las antífonas de la O se forma esa frase que está indicando que todos estos días están destinados a la preparación inmediata de la venida de Jesús, del nacimiento de Cristo. El haber colocado esas antífonas en el momento de la tarde en que se canta el Magnificat quiere voluntariamente asociar esas contemplaciones de Cristo en diversos títulos mesiánicos con la figura de la Virgen María. La Madre Virgen es el objeto focal de todos estos días de preparación inmediata a la Navidad. Queremos que María nos ayude, queremos aprender de María a recibir a Jesús, a acoger a Jesús como ella lo acogió en su seno. Y del mismo modo que ella vivió esta gestación, que no solo dio forma a su hijo en sus entrañas benditas, sino que también la fue modelando a ella, también nosotros queremos vivir estos días preparando la celebración de la Navidad, pero sobre todo dejando que el Espíritu Santo modele también y transforme interiormente nuestros corazones, nuestras mentes, para que vivamos realmente la Navidad. Es decir, nos identifiquemos con el Cristo que nace en la Navidad. Nuestros pensamientos, palabras y obras se asemejen cada vez más a los suyos. Y junto a esta celebración de todos estos días en los que aún estamos inmersos, pues todas estas antífonas se irán proclamando hasta el día 24 de diciembre, hasta las puertas de la Navidad. Junto a esto está la celebración de ayer domingo, el cuarto y último domingo del tiempo de Adviento. Este último domingo de Adviento siempre nos presenta el Evangelio de la Anunciación. El ángel anuncia a María que va a ser la Madre de Dios. Anuncia a María que va a concebir al Mesías. Y María responde de esa manera conmovedora: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Es como un énfasis en la total disponibilidad de María a que Dios pueda obrar en ella como quiera, absoluta soberanía. De ahí la expresión servidora, esclava del Señor, esclava de su palabra. No es una humillación para María, es el reconocimiento pleno de que Dios es Dios y ella es su Dios la pide cosas que superan su capacidad, que ella no puede imaginar tan siquiera, ella no duda ni por un instante del amor y la bondad de Dios y del poder de Dios. Y esto es como una gran lección para nuestra vida. Porque Dios también quiere seguramente hacer cosas grandes en nuestra vida, cosas que superan nuestra capacidad. Pero nosotros muchas veces dudamos, no confiamos en el Señor. Nos parecemos más al padre de Juan Bautista, Zacarías, que desconfiamos, dudamos de la bondad del poder de Dios. Por el contrario, se nos propone el ejemplo de María. El ejemplo de María que es toda confianza filial en Dios, su Padre, y una invitación entremos por ese camino de humildad, de sencillez de la Virgen María para adoptar también ante Dios esa misma actitud. Pues estas son las grandes maravillas que hemos vivido y contemplado en la liturgia de las ferias desde el día 17 hasta hoy, día 21, y ayer en la celebración del cuarto domingo del Adviento. Que todas estas ferias mayores, con la antífona de la O y esos versículos de la Aleluya en la misa de cada día, nos ayuden a ir con María contemplando a Cristo, enamorándonos de Cristo, para que cuando nazca estemos totalmente dispuestos a acogerle y a recibir de él la enseñanza, la luz, la salvación, la fuerza, todo lo que necesitamos. Que crezca nuestra esperanza, que crezca nuestra fe con esta cercanía cada vez más grande de la fiesta que actualiza el nacimiento en la carne de nuestro Señor. Bien, pues, antes de pasar a la primera parte de nuestro programa, vamos a escuchar una melodía que es el himno, podríamos decir, propio del tiempo de Adviento que está tocando su término. Ahí se pide a Dios que destile a su justo, que como el rocío y la lluvia, Él venga desde el cielo y empape y fecunde nuestra humanidad, nuestra tierra. Pues que la escucha de este himno sea oración en nuestros corazones, ahora al comenzar este programa, que queremos dedicar todo él a cómo prepararnos mejor para vivir el día de Navidad en este año 2020.
Oh,
Seguimos adelante en nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y comenzamos la primera parte de este programa que dedicamos al curso de liturgia. Y en concreto vamos a contemplar hoy algunas celebraciones tradicionales que han servido a lo largo de muchos siglos en la Iglesia para entrar en la celebración de la Navidad. Son celebraciones que se daban en la noche del día 24 y en la madrugada del día 25. Me refiero en concreto y en primer lugar al canto de la sibila. Todavía hoy en algunas diócesis españolas se mantiene esta tradición. Se solía hacer tras las vísperas primeras de Navidad o al comenzar la misa del gallo. Y es que el canto de la sibila no es otra cosa que la página del martirologio romano del día 25 de diciembre. El martirologio, como saben, es un libro litúrgico que contiene las principales celebraciones, memorias de los mártires y de otros santos y beatos que la Iglesia celebra cada día. En el caso de las grandes fiestas de los misterios del Señor, el martirologio comienza, antes de hablar de ningún santo o beato que pueda su memoria recordarse en ese día, con la presentación en unas breves líneas de lo que son los aspectos fundamentales de esa fiesta cristológica. En concreto, la presentación de la fiesta de Navidad terminó siendo conocida como canto de la sibila porque en el texto se hablaba de aquellos personajes anteriores a la Iglesia que ya de algún modo hablaron de Jesús, hablaron del nacimiento del Mesías. Y no solo los profetas del Antiguo Testamento, sino también algunos personajes del mundo pagano, como la sibila de Cumas. De ahí el nombre de canto de la sibila. Por lo tanto, se trataba de un anuncio del nacimiento de Cristo. Pero, ¿qué ocurrió? Que a partir del siglo XI, en torno al año 1000, en algunos lugares la celebración del canto de la sibila fue variando en su contenido y no hablaba tanto de la presentación del nacimiento en el misterio de la Navidad de Cristo y por lo tanto de la evocación de su nacimiento histórico en Belén de Judá, sino que se refería a su venida en gloria al final de los tiempos para juzgar a todos los hombres, terminando por lo general con una invocación o intercesión dirigida a la Virgen María para que venga en auxilio de los que han de ser juzgados por su Hijo, para que salgan con bien de ese juicio. Así pues, el canto de la sibila nos prepara para la celebración de la Navidad, sea en sus versiones más primitivas, sea en estas versiones que dieron lugar a partir del siglo XI, o en el modo en que ahora se ha recuperado, proclamando, como se hace siempre en las celebraciones en el Vaticano de la Misa del Gallo, ese anuncio festivo al comienzo de la Misa del Gallo, que presenta y prepara pues toda la celebración que va a seguir de la misa de la medianoche, de la misa que contempla el nacimiento histórico de Jesús. Junto a este canto de la sibila hay otra celebración tradicional que fue muy apreciada en la antigüedad a la hora de prepararse inmediatamente para celebrar la Navidad, y que era ya de alguna manera una celebración navideña, y me refiero al oficio de pastores. El oficio de pastores no es otra cosa que una ampliación dramática de las antífonas, de laudes del día de Navidad. Las antífonas de laudes del día de Navidad son de por sí como un diálogo entre ángeles y pastores y entre el pueblo fiel y los pastores. La primera antífona dirige su voz a los pastores. ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contádnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Y la misma antífona contiene la respuesta de los pastores. Hemos visto al recién nacido y a los coros de los ángeles alabando al Señor. La segunda antífona dice: el ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría, hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Y finalmente, la última de las antífonas de los Salmos de Laudes dirá: hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios fuerte. Aleluya. Bien, pues sobre la base de estas antífonas y de estos diálogos se creó a lo largo de la época del Renacimiento, luego se musicalizó muchas veces, incluso se compusieron bailes y escenografías en las que estos contenidos de las antífonas se desarrollaban en una forma de pequeño teatro sacro dentro de la celebración. Cuando algunos concilios o sínodos locales vieron que esto estorbaba un poco dentro de la misma celebración litúrgica, la consigna fue sacar estas celebraciones fuera de la celebración litúrgica. Y entonces adquirieron autonomía propia. Y ahí empiezan las llamadas pastorelas. Es decir, toda esa serie de oficios populares que en la base de una sencilla representación dramática, donde participan normalmente los niños y que atraen la atención de todos, se escenifican estos coloquios, estos diálogos entre unos personajes anónimos que representan a todo el pueblo y los pastores y los ángeles, que son los personajes que aparecen en los evangelios vinculados a este nacimiento de Cristo en Belén. De tal modo que en estas horas primeras de la mañana del día de Navidad, cuando la gente comenzaba la celebración del día de Navidad, estos oficios de pastores pues servían para suscitar toda una contemplación, una llamada de atención a recibir el mensaje evangélico, a recibir el anuncio, el pregón del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo que entraña un misterio de fe, porque los ojos solo pueden contemplar a un niño en los brazos de su madre o un niño bajo la tutela y el cuidado de San José. Un niño protegido por el calor del aliento de los animales que están allí en el portal. Pero eso que ven los ojos se queda corto, eso que ven los ojos es poco comparado con la realidad que allí se esconde. La realidad es que en ese niño se nos entrega, se nos manifiesta el verbo de la vida que se ha hecho hombre. Y este es verdaderamente Dios siendo verdaderamente hombre como lo estamos viendo. Y eso solo se barrunta, eso solo se empieza a conocer en la fe gracias al anuncio angélico. Los ángeles sí que saben lo que ha pasado. Los ángeles han sido testigos de la encarnación. Nosotros hemos visto a una virgen que quedaba encinta. Nosotros contemplamos a una virgen que ha dado a luz y ahora es virgen y madre. Pero todo eso queda en el pudoroso seno de esa Virgen. Todo eso queda en el secreto de María y José. Pero nosotros recibimos, gracias al anuncio angélico, el conocimiento de este secreto, de este misterio del amor. Y entonces podemos disponernos, podemos abrir también nosotros nuestro corazón, cayendo en la cuenta de este maravilloso intercambio que nos salva. El Verbo de Dios, sin dejar de ser Dios, se ha hecho verdaderamente hombre, para que los hombres, sin dejar de ser seres humanos, empecemos a ser en verdad hijos de Dios. Ahí está, en este niño, todo el amor que Dios nos tiene. Maravilloso es que una Virgen alumbre, maravilloso es que una Virgen haya concebido, pero más maravilloso, si cabe, es que gracias a ese parto, gracias a este niño, nosotros podremos llegar a ser en verdad hijos de Dios y seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. El canto de la sibila, el oficio de pastores, estas piadosas tradiciones que durante siglos se vivieron en nuestras catedrales, en las colegiatas, en muchas parroquias, hoy en día pueden ser sustituidas por otras formas de vivir estos misterios. Pero lo importante es que sepamos que es tan grande el misterio que requiere muchas ayudas para que nosotros nos vayamos empapando de su contenido. Y la dureza de nuestro corazón y nuestra falta de fe vaya siendo vencida, doblegada, por una serie de recursos que llaman a la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón para hacernos caer en la cuenta de las claves del misterio que se celebra en la vida. Pues vamos ahora a pasar a otro momento musical y vamos a escuchar la parte del himno a Acacistos. El himno a Acacistos, como saben, es una de las manifestaciones más importantes de la piedad mariana de la Iglesia bizantina. Es un himno que va contemplando a María y va cantando las alabanzas de María. Podemos decir que con este himno a Acacistos queremos también nosotros entrar en este misterio de la Navidad. Queremos indagar en ese signo que se nos ofrece de la Virgen Madre. Queremos mirar a María con todas sus prerrogativas, con toda su belleza espiritual, porque queremos a través de ella ir entrando en el misterio de su Hijo. Y es que si es maravilloso todo lo que Dios ha hecho en María, hemos de pensar que todo eso es lo que Dios quiere realizar también, que lo ha adelantado en María. Ella ha sido preservada del pecado y es inmaculada. Ella ha conocido la virginidad aún después de engendrar y de dar a luz. Hay algo en su carne que no ha quedado mancillado ni roto por el hecho de dar a luz y que es un presagio de lo que será la resurrección de nuestra carne. Habla de una carne humana que, como en la transfiguración de su Hijo, ahora en su parto, está hablando de la resurrección, de la transformación de nuestra realidad material y corporal, para que pueda gozar plenamente de Dios. Y todo eso lo estamos viendo en la Madre, lo estamos contemplando en Cristo, para que nos convenzamos, para que quedemos persuadidos plenamente de la obra que Dios quiere realizar en nosotros. Pues que mientras oímos estos versos del Acacistos, pidamos al Señor, por intercesión de su Madre, la Virgen María, que sepamos dar nuestro consentimiento a la obra que a través del Espíritu Santo el Padre quiere realizar en nosotros para configurarnos plenamente con su Hijo, como lo hizo con la Virgen.
Thank you.
Seguimos adelante en nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y en la segunda parte de nuestro curso de liturgia, que solemos dedicar a temas de historia de la liturgia, vamos a hablar hoy de las misas que la Iglesia ha empleado y emplea para celebrar el misterio de la Navidad. Es curioso que normalmente para cada misterio del año litúrgico solemos tener una o dos celebraciones, dos formularios de celebración de la Eucaristía. Muchas celebraciones de los grandes misterios del año litúrgico tienen un formulario que se suele utilizar el día anterior en la tarde, tras las vísperas primeras de la solemnidad, y otro para celebrar a lo largo del día de la solemnidad que se está viviendo. Pero en el caso de la Navidad nos encontramos con que la historia de la piedad del pueblo cristiano y la sabiduría de los pastores de la Iglesia de Roma, de los papas, ha llevado a componer cuatro formularios distintos para poder celebrar el misterio de la Navidad de Cristo como paso a paso, momento a momento. Y es que hay algo en esta celebración del misterio de la Navidad que de alguna manera conmueve y atrae, algo que resulta profundamente humano y a la vez que abre perspectivas muy importantes de transformación y de renovación interior para el ser humano. ¿Cuáles son estos formularios para la celebración de la Navidad? En primer lugar, existe una misa de vigilia, es decir, una misa prevista para celebrar después de las primeras vísperas de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La misa de vigilia es una misa preparatoria, es decir, está ya saboreando el misterio que se va a celebrar en la fiesta de Navidad, pero lo hace desde la perspectiva de algo que ha comenzado a vivirse, a celebrarse y contemplarse, pero que alcanzará su plenitud de gracia en la jornada que ahora está comenzando. De tal manera que esta misa de vigilia es como una misa del cumplimiento de las promesas que recibió el pueblo de Israel y que encuentran su acabamiento en el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. El introito de la misa nos dice: hoy sabréis que el Señor vendrá y nos salvará, y mañana veréis la gloria del Señor. Y en la oración colecta se desliza esta frase: acogemos gozosos a tu unigénito. Es decir, se contempla en esta misa a Jesús como el Salvador y Redentor, prometido por los profetas, y cuyo nacimiento cumple y satisface los anhelos del género humano, particularmente del pueblo de Israel, y hoy de la Iglesia. Es una celebración que marca un inicio de una gran fiesta. Por eso empezamos acogiendo gozosos a tu unigénito. Cristo viene, Cristo entra en nuestro mundo, está ya barruntándose su nacimiento, su luz se apercibe ya en el horizonte y comenzamos a celebrar su llegada. La siguiente celebración, tal vez la más popular de todas ellas, es la misa de la medianoche. normalmente se la conoce en España como Misa del Gallo, porque solía terminar cerca de las horas de la madrugada en que los gallos cantan anunciando que se empiezan a vislumbrar en el horizonte los primeros signos del comienzo de un nuevo día. Pero la misa de medianoche es sobre todo, desde el punto de vista litúrgico, la misa que contempla el momento en que la Virgen da a luz a su Hijo. Es una misa que centra su atención en ese parto virginal de María y lo sitúa en la medianoche, buscando tal vez el momento más sereno, el mayor silencio, el momento en que parece que todo duerme, incluso que todo está muerto. Y en ese momento, como en la vigilia de la Pascua, la luz de Cristo irrumpe en la oscuridad y la inunda de su luz y de su alegría. No sabemos, los evangelios al menos no nos lo dicen, la hora en que la Virgen dio a luz a su Hijo. Pero esta misa sitúa el nacimiento en la medianoche. Y es una invitación a reconocer que el que nace es el Hijo del Omnipotente. Este que ahora vemos en la fragilidad de un niño recién nacido, es el mismo Hijo de Dios. Pero Él viene sobre todo a hacerse Hijo del Hombre, porque ahora, en este momento, en nuestras tinieblas brilla la luz. Él nace como hombre para que nosotros nazcamos como hijos de Dios. Y la antífona introito de esta misa dirá: el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En la oración colecta, el sacerdote dirá: has hecho resplandecer esta noche santísima con el resplandor de la luz. Ya digo, con un paralelismo estrecho con el misterio de Pascua, esta noche se presenta como una noche luminosa, porque si la noche representaba la situación de la naturaleza caída del género humano por culpa del pecado de Adán, ahora, con el nacimiento de Cristo, la noche ha sido vencida por la luz. Y esta luz verdadera que nace es la esperanza para todo el género humano. Ha nacido nuestro perdón. En la antífona de comunión se proclama: el Verbo se hizo carne y hemos contemplado su gloria. La contemplación de esta gloria del Verbo encarnado en la noche de Navidad es contemplación de nuestra salvación. Es contemplación del horizonte que se abre ahora para la humanidad. El pecado, la muerte, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la vida. Y ese es el niño que se nos ha dado. Ese es la luz que ahora alumbra nuestras tinieblas. Ahora hemos contemplado la gloria de Dios, porque se nos ha presentado el horizonte de salvación y plenitud para nuestra pobre condición humana, ser hijos de Dios. Esta misa del gallo, esta misa de la medianoche, con todos estos contenidos, presenta en este momento histórico especialmente elocuente. No es simplemente poesía, es simplemente una sensibilidad, no son simplemente los deseos del corazón humano, es la proclamación de una verdad de fe. Dios está con nosotros. No solo porque está físicamente junto a nosotros, no solo porque se ha introducido en nuestra historia, sino porque está con nosotros, está de nuestra parte y nos viene a ayudar a superar el lastre que nos dificultaba, nos impedía poder encontrar nuestro propio camino existencial, nuestra propia felicidad. Ahora, en este niño, la hemos conocido. Sigue el curso de las horas y nos encontramos con las primeras horas de la madrugada, el comienzo del día, la misa de la aurora. La antífona de entrada dice: hoy brillará una luz sobre nosotros porque nos ha nacido el Señor y es admirable su nombre. Dios, príncipe de la paz, Padre perpetuo, y su reino no tendrá fin. Estamos ya en la luz. Hemos recibido la luz. Se está haciendo de día, pero no solo físicamente. Se ha hecho de día en nuestra existencia. Se ha hecho de día para el género humano. Y como los pastores, somos invitados a acudir de madrugada a adorar y contemplar este misterio. Su reino no tendrá fin. La antífona de comunión dirá: salta de gozo, hija de Sion, canta, hija de Jerusalén. Mira, viene tu rey, santo y salvador del mundo. Es como la algarabía de aquellos pastores a los que se anunció la paz, a los que se anunció la alegría, a los que se anunció el cumplimiento de las promesas. En medio de nuestros problemas, en medio de todas nuestras situaciones difíciles, se nos dice con toda claridad que Jesucristo es nuestro remedio, que Jesucristo es la solución. Que configurar nuestra vida conforme a la enseñanza de Jesucristo es lo que nos permite dar el salto cualitativo hacia lo que permite vislumbrar la superación de nuestros problemas radicales y existenciales. Jesucristo como el verdadero horizonte de la vida humana. Jesucristo como el verdadero revelador del destino del hombre. ¿Cómo no evocar en este contexto aquella primera encíclica de San Juan Pablo II, Redemptor Hominis, el Redentor del hombre? Y así llegamos a la misa del día, el cuarto formulario para celebrar la solemnidad de la Navidad. Esta misa del día es de algún modo la que llega a la contemplación más elevada de los contenidos salvíficos del misterio de la Navidad. Se nos dice en la antífona introito de entrada: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre Ángel del Gran Consejo. Pero es en la oración colecta donde sobre todo se nos muestra por qué es tan importante el que se nos haya dado este niño, el que este sea nuestro Señor, el que tiene al hombro el principado, es decir, el que es nuestro Rey. Porque en la oración colecta pedimos, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó participar de la condición humana. En esta misa se lee el prólogo de San Juan como evangelio, que une el proyecto creador de Dios con el misterio de Cristo y con lo que es la consumación del proyecto salvador de Dios. ¡Qué maravilloso intercambio! Dios se hace hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios. Es tan importante esto, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó participar de la condición humana, que esta colecta de la misa del día de Navidad, desde el rito romano ha pasado a ser una oración que se repite en todas las misas que se celebran. La pronuncia el sacerdote en el momento que echa la gotita de agua dentro del cáliz lleno de vino en la preparación de los dones. Si el vino representa la divinidad, la gotita de agua representa la humanidad. Igual que al poner la gotita de agua en el contenido del cáliz lleno de vino, todo se hace vino y luego todo será la sangre de Cristo, del mismo modo nosotros, por esta encarnación del Verbo de Dios, vemos cómo nuestra naturaleza humana es transformada hasta plenamente del misterio de la naturaleza divina. Maravilloso el cambio que nos salva. Por eso en la antífona de comunión de esta misa proclamaremos: los confines de la tierra han Dios ha roto el molde. ¿Quién puede hacer cosas mayores? ¿Quién puede amar más que Dios? Con razón era necesario pasar toda esta noche sin dormir, yendo de una celebración a otra. Los papas en la antigüedad en Roma celebraban cada una de estas misas en una iglesia distinta. Y entonces el pueblo cristiano iba acompañando al Papa de una iglesia a la otra. De este modo, toda la noche entre el 24 y el 25 se pasaba celebrando paso a paso, casi minuto a minuto, el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ese pueblo romano no iba a quedar totalmente convencido de que lo que había sucedido ese día marcaba completamente el rumbo de la historia de la humanidad y marca el rumbo de la vida de cada uno de nosotros? Ojalá sepamos aprovechar la gracia de la Navidad. Ojalá sepamos celebrar la Navidad, aunque participemos solo en una de estas misas. Pero vayamos siguiendo espiritualmente el recorrido de todas ellas, desde la tarde del día 24 hasta el pleno día del 25. Vamos ahora de nuevo a escuchar música. Nuevamente escucharemos una parte del himno a Acacistos. Que nuestra alabanza dirigida a la Madre sea el mejor canto de alabanza a este Hijo, que fue capaz de hacer a su Madre Madre de Dios y que es capaz de hacernos a nosotros que creemos en Él, hijos de Dios. el tiempo corre veloz y llegamos al final de nuestro programa, la liturgia, Dios con nosotros. Hemos estado en las ondas de Radio María desde las 5 y ahora estamos ya tocando el umbral de las 6 de la tarde. Pero no nos podemos despedir sin lanzar nuestra mirada a las celebraciones que siguen en estos días. Hemos dedicado el programa sobre todo a los preparativos inmediatos y a la celebración de la Navidad, es decir, a lo que vamos a vivir entre el jueves y el viernes de esta semana. Pero ahora quiero dirigir mi mirada al próximo domingo, el día 27 de diciembre. En este domingo, día 27, normalmente se celebraría, por ser el 27 de diciembre, la fiesta del evangelista San Juan. La octava de Navidad, es decir, los 8 días que siguen a la fiesta del 25 de diciembre, están marcados por la presencia, al comienzo de la octava, de una serie de santos muy significativos. El día 26, San Esteban protomártir, y el día 27, el evangelista considerado por Jesús su apóstol favorito, su apóstol querido. Así el mismo Juan se describe muchas veces en el Evangelio ocultando su propia identidad: el apóstol al que tanto quería Jesús, el apóstol amado. Pues bien, en este año queda eclipsada la figura de Juan y emerge y prevalece en la celebración litúrgica la Sagrada Familia. El domingo que sigue a la Navidad celebramos la Sagrada Familia. Y resulta especialmente importante el que tenga esta relevancia litúrgica la solemnidad de la Sagrada Familia en el contexto que estamos viviendo. La familia no es simplemente una cuestión cultural. Hoy en día se gusta hablar de diversos modelos de familia. Los cristianos no excluimos que haya otras realidades a las que en otros contextos culturales se les llame familia. Pero cuando nosotros decimos familia, estamos refiriéndonos a una realidad íntimamente ligada al concepto que tenemos de la persona humana. Y es que en otros contextos culturales, con otros modelos de familia, no corresponde una misma consideración de la dignidad e importancia de la persona humana. No descartamos aportaciones positivas o interesantes de otros modelos culturales, pero queremos subrayar que el modelo cristiano es el que ha permitido llegar al concepto de persona rodeada de unos derechos y de una dignidad inviolable. Y ese valor dado al ser humano, a cada ser humano, está fuertemente ligado a un concepto de familia. Porque el modelo de la familia cristiana, como el modelo de la persona que el cristianismo ha propagado, arranca de los fundamentos bíblicos de la creación y en concreto de la creación del ser humano, a imagen y semejanza de su creador. De las intuiciones del Antiguo Testamento, llenas de aportaciones interesantísimas para poder profundizar en lo que es la identidad propia del ser humano, características verdaderamente distintivas e identitarias del ser humano. Se une con Jesucristo en la plenitud de la revelación una comprensión aún más elevada de esa realidad, donde se comprende cómo el ser humano está hecho para Dios. No solo es imagen y semejanza de Dios, es que es imagen y semejanza de Dios para que en la creación hay un portavoz de todo lo creado que pueda, por gracia, entrar en comunión y en diálogo de amor con el creado. De este modo, la familia, tal y como brota de las fuentes de la revelación, del Génesis y de los Evangelios, se constituye en el hábitat natural para esa figura del hombre y la mujer, el ser humano, según el designio del Creador. Y el modelo de esa realidad humana se manifiesta con especial claridad en la familia de José, María y Jesucristo. José, María y Jesús constituyen la Sagrada Familia y en ellos es donde se ve qué es lo que la fe cristiana proclama del ser humano y de la relación entre los seres humanos y la peculiar dignidad de esta criatura en el conjunto de toda la creación. Al ser humano le corresponde un papel de pontífice que le genera unas responsabilidades ante toda la creación, y ahí está la base de toda la ecología cristiana y bíblica en general, y unas relaciones particulares con Dios, con unas obligaciones particulares de cada uno. Y ahí está toda la vida moral y toda la vida mística que da desarrollado el pensamiento bíblico. La Sagrada Familia, en este momento histórico donde se pone en crisis la identidad del ser humano, el animalismo y el transhumanismo. En este contexto donde se traslada la educación de los hijos de este sagrado ámbito familiar a ser educados por la sociedad, por la tribu, por el Estado. En este contexto donde se pierde la identidad del ser humano, que es una identidad como hombre o como mujer, y se quiere diluir en una multitud de opciones personales, lo que es la ideología de género, en este contexto resulta particularmente importante celebrar la solemnidad Sagrada Familia en este domingo después de Navidad, dentro de la octava de la Navidad. Los cristianos, cuando en la sociedad no somos mayoría, no se nos da la oportunidad de poder determinar las leyes conforme a nuestra visión de la realidad. Mientras estemos en minoría, podremos influir, pero no podremos decidir en el nivel legal. Podremos manifestar las dificultades que vemos o lo incompleto que consideramos o incluso perjudicial y erróneo de ciertas legislaciones. Pero desde luego lo que sí nos corresponde hacer es ahondar, profundizar en nuestra nuestra visión del ser humano y de la familia, vivirla con autenticidad y así hacer visible su belleza y su bondad incluso para aquellos que no comparten nuestra fe. En este contexto, pues, invitamos a todos a celebrar este año con particular solemnidad la fiesta de la Sagrada. Feliz Navidad a todos. Hasta pronto.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.